Radio Nuevo León, Fondo Editorial de Nuevo León y Arte Mexicano presentan Contando Cuentos con Francisco de Luna.
Quiero saber yo de ti tantas cosas, pero también que tú sepas de mí.
Quiero saber qué te gusta, quiero saber qué te asusta de mí y de ti.
Escarilú, Escarilú, Bupidúpidú, por las máscaras de la danza, ¡ansa, ansa, ansa, ansa! Ay, por el viento que yo siento, lento y no muy lento, 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 ¡ay, qué contenta me siento, siento, siento! Por las máscaras de guerrero, que no hizo un herrero, más bien un carpintero, lero, 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 lero. Por las máscaras de Michoacán, que golpean con el zapatón, junto con una canción, churrán, churrón. Por todo lo que hace un museo, lleno de máscaras, dime, bolita mágica, ¿dónde está Paco? Parece que ya funciona la bolita mágica que tengo aquí conmigo. Ay, amiguitos, perdónenme que no los haya saludado inmediatamente, pero estoy tratando de localizar a Paco y no aparece. Estoy tan preocupada que visité una tienda de magia y compré una bolita. Las instrucciones dicen que si la frotas diciendo las palabras mágicas, me va a responder. Pero parece que no funciona. ¡Ay! Parece que ya empezó a funcionar. Tiene unos agujeritos en la superficie. Se me hace que por allí saldrá el sonido. ¡Cuánto suspenso! Por favor, bolita mágica, háblame ya. Quiero saber dónde está Paco. ¡Ay, no! Parece que la bola mágica ya se descompuso.
¿Me escuchas, Ana?
¡Me habla la bolita mágica! ¡Bravo! ¡Sí te escucho!
Yo, la bola mágica. Te digo que no estoy descompuesta, solo que estoy tratando de localizarlo. Entre el teatro, la danza y la música. Porque además canta. No lo encuentro. Un momento, por favor. Estoy trasladándome a muchos espacios y en el tiempo.
¡Lo encontraste! ¿Está en el fútbol?
No, no lo sintonicé bien. Sigamos.
¿Está en la competencia del Grand Prix? No, no puede ser.
No, Ana, tampoco está ahí. Déjame buscar bien. No te desesperes. Creo... ¡estoy encontrando algo! ¿Qué fue eso?
¡Es Paco!
Por eso digo, es Paco. ¡Finalmente lo encontré!
Una disculpa a todos. Estoy llegando tarde porque comí algo que me cayó un poco pesado. Hay que hablar con la directora del Fondo Editorial de Nuevo León para que revise muy bien el libro de recetas de cocina que le acaba de llegar. Gracias, Ana, por estar aquí. Ay, tenemos que dar inicio al cuento del día de hoy.
Sí, Paco, listos para escuchar.
Viaje en una caja de zapatos, de Ana Luisa Anza. Los tres niños estaban aburridos. Primero jugaron con una pelota hasta poncharla. Luego armaron un tren que se descarriló en la primera vuelta. Organizaron un baile de muñecas hasta que las descabezaron. Y aguantaron unos minutos viendo en la tele una caricatura que habían visto al menos 12 veces. Fue entonces cuando María rescató una caja de zapatos vacía del fondo del armario. Ninguno recordó a qué par de zapatos correspondía. Tendrían que saberlo, porque era azul, brillante, con cientos de estrellitas impresas en los lados. Pero no. Todos estaban seguros. Esa caja no la habían visto nunca antes. Pedro descubrió que algo brillaba en el fondo. Y como siempre que estaban aburridos, empezaban a discutir en lugar de hablar, los tres hermanos se abalanzaron sobre la caja, empujándose y arañándose, intentando saber qué había. ¡Y ¡zup! La caja de zapatos se los tragó. Sintieron que un remolino los jalaba hacia el fondo de la caja y comenzaron a rodar, como si estuvieran en un túnel.
¡Guau, guau, guau!
Gritaron mientras iban cayendo. ¡Y ¡plaf! Aterrizaron en pleno campo, rodeados de montañas y muchísimos árboles y plantas enormes, tan grandes que parecían orejas de elefante.
¡Ay! Pero qué raro es este bosque. Todo es como una tierra de gigantes, dijo Ana.
Y ya iban a empezar a comentar cuando se oyó temblar la tierra, aunque ellos nunca habían escuchado tanto ruido junto. Decía el sonido que cada vez se les acercaba más. Y entonces lo vieron. ¡Era la cabeza de un tiranosaurio Rex! Eso lo sabían porque en casa lo habían visto en la enciclopedia de dinosaurios. Y no por nada, pero presumían de ser muy expertos en el tema. Cuando el tiranosaurio dio su primer paso hasta ellos, corrieron despavoridos y, por primera vez, imaginaron lo que debían sentir las hormigas cuando ellos y sus primos iban a atacar hormigueros en los días de campo. Sin fijarse ni por dónde, treparon a la cima de un monte y se escondieron en una especie de canasta hecha de palos y hojas secas. Pero no les dio tiempo de sentirse a salvo, porque el piso empezó a moverse y en unos segundos ya estaban volando a bordo de un pterodáctilo que graznaba con voz muy ronca. Desde la altura, vieron todos los animales que conocían solo en ilustraciones. Ahí estaban: el cuello largo, el triceratops y hasta el velociraptor. Y entonces, en medio del lago, la vieron brillar. ¡Era la caja de zapatos! Sin hablar, se tomaron de las manos y se lanzaron con los ojos bien apretados, calculando caer en la caja. Y otra vez.
¡Uah, uah, uah, uah!
gritaron, mientras caían por el túnel oscuro. Y de nuevo, ¡plaf! Esta vez aterrizaron adentro de una cueva. Había un poco de luz que se filtraba de un orificio en el techo. Entonces vieron que en las paredes había monitos pintados. Unos tenían lanzas y otros corrían hacia un elefante.
No es un elefante, es un mamut,
dijo María, que se las sabía de todas, todas. Y entonces se asomaron y vieron lo mismo, pero en persona, es decir, de carne y hueso. Ahí estaban más de 50 hombres corriendo y gritando y lanzando flechas a un mamut. Escondidos, los tres niños los siguieron hasta una especie de campamento. Había muchas mujeres y niños, todos apenas vestidos con unos trapitos. Tuvieron que aguantar el asco que les dio ver cómo se comían la carne. Así, cruda, con las manos, chorreando todavía de sangre. El efecto fue peor, pues ellos casi nunca probaban la carne roja desde que su mamá le había dado por ser vegetariana y los atiborraba de guisos de coliflor y bistec de soya.
Es que todavía no inventan el fuego, explicó Pedro con aire de sabiduría.
Y a todos les quedó clarísimo que estaban en una época prehistórica. O sea, cuando aparecieron los primeros seres humanos. Entonces la vieron. Justo detrás del lomo del mamut estaba la brillante caja de zapatos. Y echaron a correr sin importarle si los hombres prehistóricos notaban su presencia. ¡Claro que los vieron! Pero ellos también se sorprendieron al ver a unos bichos tan raros, sin pelos y con trapos de colores colgando de sus cuerpos. Así que no intentaron hacerles nada.
¡Guau, guau, 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 guau!
Cayeron de nuevo por el túnel y ahora los tres cruzaron los dedos para volver a casa. Pero no. Esta vez aterrizaron en un piso de madera que se movía tanto que empezaron a marearse.
¡Oh, oh!,
dijo Ana, y señaló a sus hermanos una bandera negra con calaca en blanco que ondeaba en lo alto de un palo.
¡Un barco pirata! ¡Estamos en un barco pirata!,
dijo Pedro, quien vivía fascinado por las historias de alta mar, las luchas y los tesoros enterrados. Solo que ahora estaba aterrorizado. Cuando escucharon pasos que se acercaban, y es que alguien gritaba y se carcajeaba de chistes malísimos, trataron de mantener el equilibrio y alcanzaron a meterse en un enorme cofre medio pestilente. Apretados, pero cupieron. Casi no respiraban para evitar que se moviera la tapa que los cubría. A María le dieron ganas de vomitar. Pues cómo no, si se mareaba hasta en el carrusel de la feria que estaba en el parque junto a su casa. Aunque se puso medio morada, aguantó. Un golpe hizo que se dieran cuenta de que habían llegado a tierra.
Ojalá que se bajen todos a explorar, pensó Pedro.
Pronto se dio cuenta de que eso no pasaría, porque era obvio que los piratas estaban cargando la enorme caja para bajarla del barco.
¡Jua, jua, jua!,
se reía uno con unas carcajadas que les dieron escalofríos.
¡Ahora sí! ¡Vamos por el tesoro!
Cuando aventaron el cofre al piso, tuvieron que tomarse la cabeza con las manos para no golpearse unos con otros. Al no oír voces, Ana se asomó, abriendo un poco la tapa.
¡Nadie a la vista!,
anunció a sus hermanos.
y los niños salieron corriendo a esconderse detrás de unas palmeras. Desde ahí podían ver a los piratas barbones y sucios excavando con sus palas, llenándose de tierra y bromeando sobre todo lo que habían tenido que robar para juntar el tesoro. A Pedro los piratas empezaron a caerle mal desde ese momento, y hasta se prometió no volver a leer su libro favorito, el que tenía a un pirata como héroe. Aguantando la respiración, los niños vieron el primer destello de cientos de monedas de oro que comenzaron a surgir de la tierra. Era el tesoro. Nunca habían visto tanto brillo junto. Ni siquiera en el juego de té de plata que la tía Clotilde atesoraba en su casa. Y entonces apareció algo extraño.
¿Qué es esto?
Gritó amenazante uno de los piratas. Los niños sabían la respuesta. En medio de tanto oro estaba enterrada también la caja de zapatos. Treparon a una palmera, se sentían changos y sin abrir los ojos, los niños se lanzaron por el aire, calculando aterrizar sobre la famosa caja que podría salvarlos. En la caída, vieron solo los ojos espantados de los piratas que no supieron reaccionar a tiempo ante los niños voladores.
¡Guaguaguaguá!
Niños ya se estaban cansando hasta de gritar lo mismo. Habían perdido la esperanza de llegar a casa. Y sí, tal como pensaban, aterrizaron de nuevo en un lugar desconocido. Esta vez era una casa oscura. Y la verdad, bastante desordenada. Por la puerta estaba a punto de salir un hombre muy desarreglado y con la ropa hecha un revoltijo de colores. Traía en las manos una gran paleta de pintor, manchada de las combinaciones más brillantes, y una maleta de la que salían pinceles y botecitos de pintura. El hombre se volteó a verlos, pero no mostró la menor sorpresa. Les hizo una seña para que los siguieran. A los niños les dio miedo porque se dieron cuenta de que le faltaba una oreja, a pesar de que su pelo rojo le cubría parte de la cara. Sin hablar, fueron tras él. El pintor llegó a un campo amarillo, amarillísimo de trigo, que contrastaba con el azul profundo del cielo y el negro de los cuervos que sobrevolaban para ver cómo escaparse con las semillas. María reconoció el paisaje al instante.
¡Es el pintor Vincent Van Gogh!
Le dijo a los otros.
¡Ese cuadro está en la oficina de papá!
Durante horas, los niños lo vieron pintar. Estaban fascinados de observar cómo la tela se iba pintando de colores. Con solo manchas, el pintor podía copiar la naturaleza. Un cuervo les dio la clave. El pájaro intentaba hacer volar la caja de zapatos que estaba confundida con el paisaje. ¡Y a correr, se ha dicho! Algunos campesinos debieron haberse sorprendido mucho cuando vieron a tres niños zambullirse en el trigo y desaparecer para siempre.
¡Ay! ¡Ay!
Gritaron esta vez, ya acostumbrados a caer por túneles oscuros. Estaban empezando a cansarse cuando aterrizaron en un corral de caballos. La paja hizo que no se golpearan tanto.
Caderita se fue de con otro, caderita fuera mi mujer.
Se oía un coro medio desafinado. Tratando de no espantar a los caballos, los niños llegaron hasta una fogata. Enseguida reconocieron los sombrerotes y se relamieron de antojo al oler las tortillas que se cocían en el comal. En medio de todos, descubrieron a un personaje que de segurito
ya habían visto antes en el Museo de Historia y en las fotos de un archivo al que los habían llevado algún día en Pachuca.
Las cartucheras en el pecho y los bigotes largos.
Los ojos brillantes y su posición de jefe.
No lo dijeron, pero ya sabían que estaban frente a Emiliano Zapata.
Por lo menos ya estamos más cerca de casa, dijo Ana.
Y más cerca en el tiempo,
agregó María.
Y con toda la pena del mundo, se aproximaron al fuego.
¿Y estos chamacos tan catrines de dónde se huyeron?
Preguntó uno de los hombres, vestido de manta y con una barba como la de papá cuando dejaba de rasurarse 2 semanas.
Pero ya no los dejaron ni explicarse. El vigía llegó corriendo y al grito de ¡ahí vienen los federales!
Todos se levantaron, se armaron y montaron en un minuto.
Habría batalla.
Ahora sí les dio mucho miedo. Alguien los jaló a una trinchera protegida por costales de piedras, justo cuando empezó la balacera. Los niños ya se estaban arrepintiendo de no haber aprendido bien la lección de historia, al menos para saber quién iba a ganar esa batalla. Cuando, como si fuera una bala de cañón, llegó la caja volando.
Ya no se querían quedar a investigar y se lanzaron a su interior.
Ahora sí, ni gritaron. Estaban rendidos. Así que no se dieron cuenta de que esta vez aterrizaron directo en sus camas y se quedaron profundamente dormidos. Cuando mamá entró al día siguiente a levantarlos para ir a la escuela, los tres se quedaron paralizados. La caja estaba en el closet, justo donde la habían encontrado el día anterior. Su mamá siguió las miradas y al ver la caja surgió una gran sonrisa.
Así que aquí estaba, les dijo. Esta caja la he estado buscando por todos lados. Venía con la enciclopedia que compramos papá y yo para ustedes, aunque no sé ni para qué sirva.
Se miraron. Mejor no explicaron nada. Dejarían que sus papás encontraran el brillo de su interior y viajaran en la historia.
Y así fue como vivieron esta gran aventura.
A ver, Ana, ¿de qué te acuerdas?
1. ¿Cómo supieron que habían visto a un tiranosaurio Rex?
Porque tenía colgado un letrero con su nombre.
Porque lo habían visto en la enciclopedia de dinosaurios. Porque era de color verde.
Porque lo habían visto en la enciclopedia de dinosaurios.
¡Perfecto! Acertaste. 2. Cuando aterrizaron en el barco pirata, ¿en dónde se metieron para no ser vistos? ¿En un enorme cofre? ¿En el camarote de los piratas? Se escondieron detrás de un mástil.
¡En un enorme cofre!
¡Bravo! ¡Muy bien!
3. ¿Quién era el famoso pintor en cuya casa aterrizaron? Matisse, Van Gogh, Diego Rivera.
¡Van Gogh!
¡Fantástico!
Antes de despedirnos, quiero platicarles que este cuento y otros más que vamos a narrar los pueden volver a escuchar en la página de internet del Fondo Editorial de Nuevo León,
www.fondoeditorialnl.gob.mx. Son libros interactivos. Eso significa que los puedes leer y escuchar al mismo tiempo. Además de tener unas bellas ilustraciones con movimiento.
Nos encanta leer sus comentarios en nuestra página de Facebook, @artemexicano.mty.
O en el Twitter, @artemexicano_co. Los esperamos la próxima semana, en donde podrán escuchar... ¡Gracias! El vestido de animalitos. ¡No se lo vayan a perder!
Es de Francisco de Luna y María del Carmen Costilla. Cuento Viaje en una caja de zapatos, de Ana Luisa Anza. Voces Francisco de Luna. Tema musical Un Mundo Mejor, de José Antonio Potro Farías. Producción general María del Carmen Costilla. Esta es una producción de Radio Nuevo León, Fondo Editorial de Nuevo León y Arte Mexicano. Mientras tanto, se armaba la revolución animal.
¡Puerquito!
Se oía el grito del conejo que estaba más apretado en la manga derecha.
¿No podrían tú y las vacas ayudarme a bajar de aquí? ¡Ya siento que me ahogo!
¡Tortuguitas!
Mugía a su vez la vaca dibujada en el extremo izquierdo de la falda.
Podríamos cambiar de lugar porque estoy cansada de pastar en el mismo sitio.
Pero los animales del vestido del closet más oscuro y cuidándose de que nadie lo viera, pronunció unas cuantas palabras mágicas. En ese instante, todos los animales que tenía a la vista se convirtieron en miniaturas. De un solo manazo, los atrapó en su bolsa del pantalón. Luego los colocó en la tela y mediante un hechizo los dejó ahí, estampados. No te lo pierdas en nuestro próximo programa. Para presentaciones en vivo de Contando Cuentos con Francisco de Luna, entra a la página www.artemexicano.co y contáctanos. También puedes enviar un inbox por Facebook a Arte Mexicano. Y vive la experiencia de los cuentos cerca de ti. Y recuerda que los cuentos impresos los puedes adquirir directamente en la página del Fondo Editorial de Nuevo León, www.fondoeditorialnl.gob.mx, y en las librerías Educal por todo el país.